COPE Albacete.
Estar informado.
Baja el paro en 106 personas, se queda en 23.866, son 1.200 menos que hace un año. Crece el número de coches matriculados en el mes de marzo, está en torno a un 30% más de matriculaciones con respecto al mismo mes del año pasado. Y las tascas estaban hasta arriba en la feria y las atracciones, bueno, si es que parece septiembre, todo va fantástico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Yeste, escuchas Herrera en COPE en Albacete. Y nos decían que hoy llovía, pero de momento no vemos las gotas de agua. Puede ser, el día todavía le quedan 11 horas, ¿verdad? Sí, pues eso. Las temperaturas, eso sí, las máximas bajan de los 22, 23 que hemos tenido en estas dos últimas jornadas. Vamos a pasar a los 19 en Albacete y Almansa, también en Hellín, y los 20 en Villarrobledo. Para mañana vuelve a aparecer la palabra lluvias y chubascos en la primera mitad del día, con temperaturas sin cambios, si acaso un ligero ascenso, las mínimas. A esta hora tenemos en el centro de la capital una temperatura de 16 grados.
Herrera en COPE.
Albacete.
Estar informado.
Ya están aquí los días sin IVA de Milar. Del 3 al 7 de abril, en Milar te descontamos el IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos, aire acondicionado, teles. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 3 al 7 de abril, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milar.
Comenzó sus obras en 1974. Costaron 895.000 euros. Bueno, por entonces 149 millones de pesetas. La primera generación de alumnos comenzó en la Universidad Laboral en el curso 75-76. Desde entonces, miles de esos alumnos, especialmente de la provincia, han pasado por sus aulas, también por su residencia. Allí han cursado BUP y COU, ahora secundaria, y también muchos de los ciclos de formación profesional en los que la Universidad Laboral es referencia. Últimamente, pues, el textil o la hostelería. Esta semana la Uni, que es como la conocemos en Albacete, conmemora sus primeros 50 años de vida con diversos actos, empezando por el institucional de esta tarde. Entre esas autoridades que estarán hoy, vamos a destacar al delegado de Educación, Cultura y Deporte, Diego Pérez. El motivo es que Diego ha sido alumno, profesor y ahora es padre de alumnas de este centro, y que siempre, bueno, pues ha sido especial. Para los que vivíamos más o menos por el centro, pues porque estaba lejísimos. Y siempre te decía, si vas a la Universidad Laboral, que no se te haga de noche al volver. Pero es que menudas instalaciones deportivas tenía. Diego Pérez, delegado provincial.
Siguen siendo un centro de referencia a las enseñanzas de la ESO, de bachillerato, pero también, y en este caso, de una oferta formativa de ciclos, de las cuales estamos absolutamente orgullosos. Tenemos, y no es porque estén aquí oyéndonos, pero tenemos una escuela de hostelería que es de las mejores, yo me atrevería a decir, de las mejores de la región, seguro que es la mejor de la región, pero también de las mejores de España, en esos ciclos formativos de hostelería y turismo. Tenemos una oferta de textil que también va poco a poco, tuvo una época más complicada, pero afortunadamente está levantando y está teniendo una repercusión importante a nivel social y está.
Además de una exposición conmemorativa, una comida de exalumnos a la que ya han confirmado presencia más de 700 personas, el viernes hay un concierto a las 5 de la tarde en el patio con tres grupos integrados por alumnos, profesores o exalumnos. Es el caso de los Saltamontes Melancólicos. 35 años de vida tienen los Saltamontes. Nos lo ha contado uno de sus integrantes, Juan Luis García, de cómo fue su experiencia en la uni.
Yo siento un gran orgullo y recuerdo con mucho cariño los años en los que cursé estudios en la Universidad Laboral de Albacete. Rama Electricidad, especialidad electrónica, formación profesional. En un tiempo en el que además la FP estaba bastante denostada, tenemos que reconocerlo. En aquellos tiempos, los que estudiábamos formación profesional se suponía que éramos los que no valíamos para estudiar BUP y COU. Hoy, afortunadamente, todos sabemos que los módulos de formación profesional tienen mucha más categoría y están mucho mejor valorados que en aquella época. Pero
Juan Luis es el baterista de Los Saltamontes Melancólicos, un grupo que, sí, sí, nació en la Universidad Laboral.
Los Saltamontes Melancólicos nació allí. Ahí estudiábamos la mayoría de los integrantes del grupo. Y de hecho, es que incluso el local de ensayo lo teníamos en las propias instalaciones de la Universidad Laboral, en la zona que era conocida, supongo que seguirá siendo, como Siberia. El entonces director, Ricardo Zafrilla, nos adecuó un local de ensayo. Además, la Universidad Laboral disponía también de equipos de sonido y tenía material de música. Y bueno, pues ahí estuvimos durante bastantes años. A finales del año 1988 fue cuando comenzamos a ensayar allí, y los dos primeros conciertos del grupo fueron en el Aula Magna de la Universidad Laboral, coincidiendo con la celebración de la Semana Cultural.
Pues fotos de esos conciertos las tienes en nuestra web y redes sociales, en cope.es/albacete. Gracias a Los Saltamontes y a Juan Luis, que nos han compartido esos testimonios de esos primeros conciertos. Así que se va a repetir. Tocan muchísimo mejor aún que entonces, y este próximo viernes se van a escuchar en su Universidad Laboral. De hoy es esta agenda cultural, la del escritor almanseño Oscar Martínez, que después de hablarnos de puertas con historia en umbrales o de cuadros dentro de otros cuadros en el Eco Pintado, esta tarde presenta en Popular Libros, en Octavio Cuartero, El Jardín Mineral. Es un tercer ensayo el que nos presenta, con la importancia de las gemas y piedras preciosas en el arte y la cultura, y también muchas de sus curiosidades. Así ha realizado su trabajo.
Yo soy una persona que, para bien o para mal, soy muy organizado. Y sí, hay un orden implícito. Bueno, quien recuerde haber estudiado minerales o algo relacionado con los minerales recordará la escala de Mohs, la escala de dureza de los minerales, ¿no?
Del tal cual diamante era, ¿no? O algo así.
Efectivamente. Bueno, pues acabo con el diamante, que además es un poco la reina actual de las gemas. Pero empiezo con la perla, que ha sido históricamente la reina de las gemas. Esto es algo que cuento en el libro. Durante siglos, la perla fue más valorada que el diamante. Eran muy escasas también, pero los diamantes venían de la India, era muy difícil de tallar, porque solo un diamante talla otro diamante. Entonces, digamos, el reinado del diamante es relativamente reciente, y la perla fue la primera gran gema, perfecta en su esfericidad, de un brillo y un tono nacarado que era único. Entonces empiezo ahí, empiezo un poco con lo más antiguo, y voy de lo redondo a lo prismático, voy de lo blando, porque las gemas son orgánicas y se pueden dañar con facilidad, a lo duro, y voy de lo blanco a lo blanco. Y bueno, no quiero tampoco destripar el libro, pero en el epílogo se explica un poquito el porqué, ¿no?, de esta empezar con la luz blanca y terminar de nuevo con la luz blanca. Así que sí, está todo muy organizado y muy pensado.
¿Algunas de las curiosidades que nos vamos a encontrar en este ensayo tuyo?
Bueno, pues como sabes, a mí me encanta, bueno, cuando descubro o cuando tengo alguna historia que me apasiona y que creo que es interesante, pues me encanta contarlas. Y hay bastantes. En cada capítulo... son muy cortitos, pero cada capítulo yo intento que haya al menos 2-3 hilos, ¿no? O pequeños hilos. Y hay sorpresas, y claro, pues porque son cosas que cuando yo investigo y me documento, me llaman muchísimo la atención. Pues cómo se encontraba el ámbar, por ejemplo, que no lo voy a decir. Bueno, lo digo, se pescaba, el ámbar se pescaba. Una gema que se pescaba en el mar Báltico. Por ejemplo, el origen de la palabra quilate, que es un origen vegetal. Gemas históricas y conocidísimas, como el rubí del príncipe negro, que está en la corona del imperial británica. O las vicisitudes que han tenido algunas joyas, como las coronas visigodas de Recesvinto.
Si quieres saber más, ya sabes, tienes esta tarde una oportunidad a partir de las 7 de la tarde en Librería Popular. Pero también hay Semana Cultural Taurina hoy, con un segundo libro que se presenta, de Andrés Amorós, y que lleva por título Las 100 mejores poesías de la tauromaquia, vamos. Y la Semana de Música Sacra a las 6 de la tarde en la Catedral, con los alumnos y profesores de los conservatorios.